En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Y ya estamos en esta recta final hacia este viernes, este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Por eso es necesario nuevamente hacer ese llamamiento a que las calles vuelvan a teñirse de violeta. Y para hablarnos de que el movimiento feminista también hizo historia ya el año pasado y hay que seguir reclamando ese espacio por la sociedad y recordar que ni un paso atrás en políticas y derechos en materia de igualdad. Por eso, hoy, como decimos, es necesario hablar con uno de los sindicatos mayoritarios que también está muy presente en estas fechas, como es Carmen Arenas. Muy buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Ella pertenece a las Comisiones Obreras y es, además, bueno, pues la responsable del área de mujer y políticas de igualdad. Por eso yo creo que deberíamos iniciar esta entrevista hablando de que todavía sigue estando muy presente las razones por las que hay que volver a echarse a la calle este 8 de marzo.
Claro, mira, esta huelga feminista tiene cuatro ejes. Uno de los ejes que además como sindicato defendemos es la huelga laboral. ¿Por qué una huelga laboral? Porque las mujeres seguimos siendo las más precarias. Se nos siguen ofreciendo los contratos a tiempo parcial. No que nosotras elijamos, que también podemos leerlo en otros sectores, elijamos trabajar a tiempo parcial, sino de cada cuatro contratos a tiempo parcial, tres se los ofrecen a las mujeres. Lógicamente, también somos las mujeres las que decidimos, al margen de esos tres que se nos ofrecen, reducir nuestra jornada para cuidar a los menores o a los dependientes. Somos, además, en Huelva tenemos el triste honor de ser las mujeres peores pagadas de todo el Estado español, la que tenemos la brecha más grande con todos nuestros compañeros. Es decir, hay mil razones para seguir yendo a la huelga laboral.
Y no nos olvidemos que el año pasado, como decimos, hizo historia, ¿no? Sobre todo en una convocatoria a nivel nacional, donde estuvo muy presente ese lema, que no nos olvidemos, sin nosotras, si nosotras paramos, el mundo se para. Fue algo que, bueno, pues todas hicimos el mismo coro.
Claro, porque además todas nos dimos cuenta que si la mitad de la población se parara, el mundo se paraba, porque si dejamos de consumir, si dejamos de cuidar, si dejamos de trabajar, es imposible que la sociedad siga adelante. Tomamos conciencia, pero además a nivel internacional, en el que las mujeres dijimos, oye, que si nosotras paramos, el mundo entero se cae. Creo que fue muy importante tanto para nosotras como porque además se empezó a hablar de feminismo, se empezó a hablar de brecha salarial en los mercados, se empezó a hablar por qué las mujeres cobramos menos, se habló de la división sexual del trabajo, que hasta ahora era algo que usábamos las sindicalistas, pero que en la calle no se sabía qué era. El 8 de marzo fue mucho más que una manifestación a la calle, fue grandiosa, fue emocionante. Las que la vivimos en primera línea, fue un momento histórico de nuestra vida, pero fue mucho más, fue hablar de feminismo, hablar qué es lo que nos pasa a las mujeres, por qué nos siguen pagando menos y por qué nos siguen matando y por qué nos siguen agrediendo sexualmente y además no tenemos el apoyo de la justicia, ¿no? Yo creo que el 8M marcó un antes y un después en la vida de las mujeres, en la vida de la sociedad, sobre todo porque se empezó a hablar y se empezó a darnos cuenta qué es lo que pasa en las mujeres.
Hablamos de una jornada de lucha, una jornada de movilización que se sigue, ¿no? Como decimos, estando muy presente, porque ¿qué se ha hecho desde el año pasado a este? ¿Desde la administración? ¿En qué se ha ido avanzando?
Pues mira, nosotros venimos denunciando desde Comisiones Obreras hace 3-4 años que tenemos la brecha salarial más grande. Este año decidimos hacer una campaña y preguntar a los partidos políticos qué pensaban hacer, sobre todo porque tenemos 3 o 4 elecciones a la puerta, tenemos 3 elecciones. Prácticamente no se ha hecho nada en Huelva, seguimos con el mismo, Izquierda Unida, bueno, poniendo su proyecto de cómo podíamos trabajarlo. El PSOE también se sentó diciendo que tenía propuestas, pero realmente no se ha hecho nada en Huelva, no hay un plan específico para Huelva para que esa brecha sea un poquito más pequeñita, no se ha hecho nada en Huelva ahora mismo.
Uh-huh. Y ya que hablamos de las elecciones, es verdad que el año pasado, también con ese panorama del 8 de marzo, bueno, pues todos los partidos y grupos políticos tenían un posicionamiento más o menos claro. Ahora que estamos ya en pre-campaña, parece que todo vuelve a tener esa nitidez. No hay unas posturas muy claras.
Claro, porque tenemos una campaña enfrente y entonces, igual que puede dar voto feminismo, también da miedo algunos partidos los privilegios que le podemos quitar las mujeres a lo que gozan los hombres. Entonces se están volviendo posturas muy radicales en contra de la igualdad.
¿Piensas que estos nuevos partidos que poco a poco van apareciendo, bueno, pues hacen que el machismo se esté rearmando nuevamente?
El machismo estaba. Lo que yo creo que hay miedo por parte de algunas personas machistas de perder los privilegios que tienen, en este caso los hombres, y algunas mujeres, porque también el cuestionarte que eres machista, que tiene actitudes machistas, te hace cambiar tu forma de ver la vida. Y cuestionarse una misma es muy difícil.
Ya desde Comisiones Obreras, en octubre pasado, incluso se puso un teléfono a disposición, un número de teléfono a disposición de todos aquellos que lo necesitaran para precisamente denunciar esas situaciones de irregularidad en muchas situaciones, sí, en muchas empresas.
Ese teléfono es a nivel hombres y mujeres. Luego nosotros teníamos también el Servicio de Defensa Legal de la Mujer, que mujeres que sufren discriminación por el hecho de ser mujer, es decir, por embarazo, despidos cuando tienen los bebés, en lactancia, acoso sexual en las empresas que por desgracia se dan demasiado, puedan venir, contar nuestro apoyo, ver cómo lo vamos haciendo, porque desgraciadamente el acoso sexual en el trabajo es demasiado habitual y no se denuncia, entiendo que por miedo al empresario, por miedo a su situación personal que necesita, porque necesitamos comer, no se denuncia el acoso sexual que hay en el mundo laboral actualmente.
Ya el año pasado hubo también quien, con estos actos reivindicativos, fue la primera vez, ¿no?, que se ponía sobre la mesa el secundar una huelga. Una huelga que este año nuevamente se va a poner en marcha.
Sí, mira, desde Comisiones Obreras apoyamos dos horas de paro por turno, de 12 a 2, de 4 a 6 en las dos primeras horas de la noche. Excepto en la Federación de Enseñanza, que como sector estratégico para conseguir la igualdad, está claro que la educación es clave para la igualdad, tenemos una huelga de 24 horas, es decir, vamos todo el día a la huelga porque consideramos que somos un sector estratégico para conseguir la igualdad.
Uh-huh. Y bueno, y hablamos también de secundar la huelga no solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito de consumo, en el ámbito de cuidados.
Claro, hay tres huelgas más, sería la de estudiantes, la de cuidados, que el otro día me decía una señora, ¿y cómo secundo una huelga de cuidados si tengo a mi cargo dependiente? Hombre, si no tienes a un compañero que se haga cargo de ella, ya sea padre, hijo, hermano, es muy difícil. Cuelga el delantal. Tú ese día cuelga el delantal en el balcón y tú dices, tengo que seguir cuidando a mi dependiente, no puedo dejar de darle comer a un bebé, no puedo dejar de cuidar, de atender a una persona mayor. Pues cuelgo mi delantal y digo, yo también estoy con las compañeras que sí pueden hacer la huelga. Y luego está la de consumo. La de consumo porque somos las principales consumidoras, pero también porque nosotros somos un producto a consumir. Está claro que en las campañas publicitarias para vender un coche se pone una señora con poca ropa encima del coche, que para nada está hablando de las prestaciones del coche. Las mujeres en la sociedad actual somos consumidoras, pero también somos consumibles, ¿no? Y es lo que denunciamos con esa huelga de consumo.
No nos olvidemos que no solamente hablamos de esa desigualdad profesional, de esa discriminación laboral, sino, como bien has dicho, también este día, esta jornada, sirve para seguir reivindicando más políticas contra esa violencia machista, el acoso sexual, que ya sería la forma más extrema, más radical de desigualdad.
Claro, empezamos con la más leve, vamos a decirlo así, del acoso callejero, a la que toda mujer la hemos sufrido. Seguimos por el miedo que nosotras creemos que es innato. Las mujeres seguimos teniendo miedo a ir sola por la calle. Y se ve muy claro cuando una amiga, a otra, a la madre, a la hija, le dice, llámame cuando llegue a casa, dime que estás segura. Las mujeres seguimos teniendo miedo a la calle. Eso también lo reivindicamos. Las calles son nuestras y las calles son nuestras también de noche. Eso también lo reivindicamos. De ahí vamos subiendo el escalón, vamos subiendo las humillaciones en el ámbito del hogar, la violencia de género. Porque además las 50 mujeres que asesinan todavía de media es solo la punta del iceberg de las humillaciones, de las agresiones físicas que sufren dentro de las parejas o de las exparejas cuando la mujer decide dejar esa pareja, ¿no? Hay más de 800 mujeres ahora mismo refugiadas de sus maltratadores en Huelva.
Y si hablamos de, en cuanto a ese poder o ese sometimiento, no nos olvidemos que en Huelva, ya que nos vamos a centrar también en nuestra provincia, sigue estando esa preocupación por el carácter estacional del empleo, y más en esa zona, en ese territorio donde la mujer también tiene un alto porcentaje de participación.
Claro, además imagínate, es el trabajo más precario, un trabajo muy duro y con muy malas condiciones de trabajo. Es el trabajo que nos están dando a las mujeres, que tenemos que aceptar porque tenemos que seguir comiendo. Pero es un trabajo muy precarizado, con muy malas condiciones.
Por eso también tenemos que hacernos eco no solamente las personas adultas o las que estamos teniendo ahora mismo en la sociedad más peso por estar en el mercado laboral, sino también hay que hacer consciente del problema a los estudiantes, a los jóvenes.
Sí, mira, yo creo, bueno, no creo, es así. Tenemos que educar a nuestros jóvenes. Tenemos que educarlo además también en lo que hemos hablado antes de la segregación del empleo. Este año, buscando datos para este día, me choqué con un dato que me llamó mucho la atención. En la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva, durante el 2018, de todos los estudiantes matriculados, el 80% eran mujeres. Es decir, seguimos profesionalizando los cuidados, lo hemos llevado de casa al mundo laboral. Pero en la ingeniería, que además es un sector muy masculinizado hasta ahora, que además hay mucho menos contrato a tiempo parcial, las condiciones laborales son mucho mejores, solo la estudian el 18% de mujeres. Es decir, todavía estamos muy segregadas en lo que estudiamos las mujeres, que es el futuro, ¿no?, de nuestra sociedad.
Por eso, en ese día, este viernes, es una jornada que se va a hacer extensiva, no solamente el día de esa reivindicación, de esa movilización, sino va a ser toda la mañana.
Sí, el año pasado hicimos de Comisiones Obreras UGT, hicimos en la Universidad de Huelva una mesa de debate donde se hablaba de los tres puntos de la huelga. Estuviéramos diferentes representantes, diferentes ámbitos. Y sí comprobamos que todas eran mujeres, en esa ocasión fue no mixta. Las mujeres querían participar, querían preguntar, querían contar su experiencia. Entonces este año no lo hemos llevado a la calle. Nos vamos ahí al lateral de Comisiones Obreras, en la Plaza de la Constitución, desde las 11 de la mañana, y vamos a tener tres mesas de debate. Una es hacia una escuela feminista. Tenemos que educar a nuestros niños y a nuestras niñas en la igualdad. Otra mesa será de cuidados, de cómo las mujeres cuidamos gratuitamente, pero cómo también hemos profesionalizado esos cuidados con unas peores condiciones laborales. Y la otra mesa sería mujer, derecho y empleo, porque también tenemos que aprender y tenemos que darnos cuenta que es que valoramos menos el trabajo que hacemos las mujeres, la que hacen los hombres. Entonces tenemos las tres mesas de debate abiertas a toda la ciudadanía, la que la dinamizarán compañeras nuestras por parte de Comisiones. Estará Marina Vega, que es secretaria de Enseñanza, Nieves Sardaña, que es profesora de la Universidad de Red de Constitucionalista de Mujeres, Marisol Palacio, que es profesora de Psicología de la Universidad de Huelva. Y bueno, dinamizaremos y haremos sobre todo que participe la gente para que aprenda o para que aprendamos todas, ¿no?
Por eso es bueno también tener, ser consciente, ¿no? El movimiento feminista es un movimiento que se está consolidando y hablamos de esa igualdad real entre hombres y mujeres. Por lo tanto, cada vez también se demanda más presencia de hombres en esta causa.
Sí, claro, que los hombres tienen que estar ahí. No, nadie dice que no. Lo que no pueden es coger ni la bandera ni la voz. Es decir, las feministas, si creemos que los hombres, es que es imposible una sociedad feminista si los hombres fueran machistas. Los hombres tienen que ser feministas, pero nosotros les demandamos que no son los hombres los que tienen que coger la bandera, no son los hombres los que tienen que poner la voz, sino en sus pequeños espacios, en sus grandes espacios, según cada una, tienen que hacer esos espacios feministas. El hombre tiene que decirle a otro hombre, recriminarle las actitudes machistas, porque además probablemente el machista se vea más en peor situación cuando es un hombre el que le dice, oye, eres machista, ¿no?
Uh-huh. Por eso también es bueno tomar en cuenta que sigue necesitándose poner en marcha esas medidas que nos lleven o nos conduzcan hacia esa igualdad de oportunidades y esa igualdad real, y entre ellas también se plantea esa ley de transparencia salarial, porque seguimos, ¿no?, esa descompensación salarial entre hombres y mujeres.
Si pedimos esa medida de la ley de transparencia, de saber qué ganan hombres y mujeres, sobre todo cuando se negocian sus condiciones laborales, sobre todo ver las categorías que tenemos las mujeres y las que tienen los hombres. Pero también desde Comisión hemos pedido una mesa con el gobierno para decir qué es lo que está pasando, qué es, porque las mujeres, por qué existe esa brecha, una mesa entre gobierno y principales centrales sindicales.
Uh-huh. Y para ello también sería necesario que en esas empresas donde trabajan hombres y mujeres hubiera una inspección de trabajo más cualificada.
Claro, es que además la igualdad no vale si no hay presupuesto. Si los inspectores no están formados, si no hay inspectores suficientes, no se está investigando, no se está viendo qué es lo que está pasando. La igualdad necesita presupuesto. Necesita presupuesto en los jueces, los fiscales, los policías cuando atienden a las víctimas, en la inspección de trabajo cuando acuden a los puestos de trabajo. La igualdad sin presupuesto no es creer en ella.
Para eso hacen falta recursos, recursos que siempre se demandan y que nunca llegan.
Claro, porque la igualdad sigue estando en segundo plano. El 8 de marzo, políticos y políticas se pondrán en la foto, se hará la foto en la pancarta, pero si no hay presupuesto no te crees lo que estás haciendo.
¿Sí se espera representación de todos los grupos políticos en esta ocasión?
Hombre, supongo que estando tan cerca las elecciones habrá. ¿Deberían estar? Pues no, pues si tú no haces políticas de igualdad, si no inviertes en igualdad, no deberías ponerte una pancarta.
¿Qué logros se han producido en materia de igualdad, en materia de igualdad en política?
Mira, yo para mí lo más importante es que se ha puesto encima de la mesa el tema de que no hay igualdad. Para mí eso es muy importante. Desde el momento de que estemos aquí hablando, que en los partidos se cuestione la igualdad, que se cuestionen las cuotas, que parece que ya estaba en desuso otra vez, que se cuestione, para mí ya es muy importante. En el momento que entra en debate de si las mujeres no estamos en igualdad, ya hemos avanzado. Al no haber presupuesto, realmente, desde mi punto de vista, hemos avanzado muy poco.
¿Se siguen demandando esos planes de igualdad que se pongan en marcha?
Demandamos que se pongan planes de igualdad, pero además no solo las empresas con más de 250 trabajadores, sino los que tienen menos. Y al margen que se pongan en marcha, no solo sea un papel mojado, sino que se actúe, que se trabaje y que realmente las acciones que se pongan en el papel que también se lleven a la práctica, que es lo que cuesta.
Al final, como decimos, son jornadas que nos hacen reflexionar. De eso se trata también.
Sí, claro, sobre todo es que nos demos cuenta, primero las mujeres, de cómo estamos sometidas sin saberlo, sin ser conscientes, ¿no? Si no te mueves, no te das cuenta de las cadenas que tienes. Eso es lo primero. Después que se debata, que se habla, que los hombres se den cuenta que tienen privilegios y que deberían echarse un poquito al lado y cuidar. A lo mejor cuando estamos hablando, los cuidados, pues a lo mejor ese día puedes cuidar a tu madre, a tu hijo o a tu dependiente, no pasa nada, además le darás valor a la que cuida normalmente, que es la mujer. Entonces, claro, es necesario ese día, es muy necesario ese día como sensibilización, más que día como lucha, porque luego en las centrales sindicales y comisiones pelea cada día en las empresas y en cada uno en su puesto de trabajo los 364 días, pues para mejorar las condiciones laborales, para tener medidas de conciliación, de corresponsabilidad. Eso es todos los días, los 364 días del año trabajamos desde Comisiones por la Igualdad, pero el día 8 de mayo, el 8 de marzo es salir a la calle, reivindicar, que la gente se dé cuenta qué es lo que está pasando y las desigualdades que todavía sufrimos las mujeres.
¿Qué pasos deberíamos de dar para llegar a conseguir todas esas batallas?
Eso me encantaría a mí saberlo, lo que pasa que es muy complicado. Yo siempre digo que yo no quiero esperar a que los bebés, a los niños crezcan en igualdad para yo ver la igualdad. Yo quiero ver la igualdad. Yo quiero estar tranquila cuando mi hija va a su casa y sé que va a llegar. ¿Qué medida? Concienciarnos, sensibilizarnos, que los hombres tomen medidas, que las mujeres también, que se invierta en formación, en jueces, fiscales, en inspecciones de trabajo, que los políticos lo metan en su agenda política, pero de verdad, que se haya metido en la agenda política el 8 de marzo, el 25 de noviembre, esté metida en la agenda política y no solo como manifestación, sino en las medidas transversales que tenemos que meter, ¿no?, en los presupuestos.
Ya que hablábamos al principio de esa brecha salarial, nos olvidamos muchas veces de que también afecta no solamente mientras estamos en ese tiempo laborable, ¿no?, cotizando,
claro,
sino que después nos afecta también en esa jubilación.
Claro, el que tú cotices menos durante tu etapa laboral significa que tienes menos prestaciones por desempleo y que llegado el momento de la pensión también tienes menos pensión. Las mujeres que trabajan, hay ahora mismo una edad en la que las mujeres no trabajaban, eran sus maridos, ¿no?, y ya se dedicaban a cuidar la casa. Bueno, porque además era así, no, las mujeres no se planteaban poder seguir trabajando. Cuando el marido deja de cobrar la pensión, fallece, ella se queda con menos o con la mitad de la pensión, ¿no? Es decir, hay una brecha salarial muy importante en las mujeres.
Por lo tanto, estamos abriendo ese llamamiento, esa convocatoria a todos los sectores, a todas las edades.
Claro, porque la igualdad es algo que necesitamos desde la bebé que nace, le ponemos el pendiente y ya la marcamos como eres mujer, hasta la mujer más anciana que tiene menos pensión. Estamos abriéndola todo a la salud. Se investiga mucho más las enfermedades desde el punto de vista del hombre que desde el punto de vista de la mujer. Todo, como casualidad, todo el mundo sabemos cómo da el infarto en el hombre. Quizás en la mujer no se da de la misma forma. No reconocemos los síntomas del infarto de la mujer, por decirte algo, ¿no? Necesitamos... La igualdad es algo transversal totalmente. Debe estar en todos los puntos. Y además, desde luego, ese 8 de marzo, todas las personas, hombres, mujeres, niños, niñas, adultos y personas mayores, tenemos que estar en la calle.
Y, por supuesto, tenemos que saber que ese movimiento feminista o el movimiento del feminismo, todos nos tenemos que sentir integrados.
Claro, además el movimiento feminista es un movimiento totalmente integrado. Aquí en Huelva el movimiento feminista está formado por organizaciones sindicales, algunos partidos políticos, asociaciones de mujeres, asociaciones feministas, asociaciones de estudiantes, personas individuales, mujeres individuales que se acercan. Y está abierto a todas las personas. Lo único que decimos es que lo decimos lo mismo siempre. El portavoz, la portavoz de la organización que lleve, debe ser mujer. Es lo único que pedimos. Al margen de eso, cualquier persona debe estar en el movimiento feminista.
Uh-huh. Y, por supuesto, que nos quede claro que van a seguir escuchándose los lemas de siempre.
Claro, además, sí, porque mientras que las mujeres sigamos en estas condiciones, tenemos que reivindicar, y tenemos que reivindicar que mujer cuidadora también es 24 horas. Tenemos que reivindicar que no son casos aislados, que son asesinatos. Eso lema seguiremos gritándolo en la calle. Es que no nos queda otra que seguir gritando, porque es lo que sigue pasando en nuestras casas, en nuestras calles, en los puestos de trabajo.
Carmen, tú seguirás yendo de speaker al principio.
Claro, ya me llevo yo cuidando la garganta una semana, porque además para mí ese día es muy emotivo. Yo empiezo, además, yo personalmente, el 7 de marzo me encierro con las chicas del Café Feminista, que hacen un encierro no mixto en la Universidad de Huelva, en la que me invitan y a la que yo voy, porque además la juventud da fuerza, da energía, te abre muchas cosas. Y para mí ese es un día de fiesta. Es decir, yo trabajo 364 días por la igualdad, pero el 8 de marzo para mí es una fiesta, es un disfrutar desde el encierro, donde hay mesas de debate. Sigo con la mañana para mí debatir sobre feminismo, además con las ponentes que llevamos, que enseñan muchísimo. Para mí es disfrutar, no es ni siquiera trabajo, para mí ese día es disfrutar. Y sigo con la manifestación, donde ya tenemos cánticos, ya sabemos cómo vamos ahí. Para mí es un disfrutar y un gozar ese día del feminismo, de las compañeras, de las hermanas. Para mí es un disfrutar el día de la manifestación.
En principio tenemos también mañana, ¿verdad?, esa rueda de prensa del movimiento feminista en la Plaza de las Monjas.
Correcto, en la Plaza de las Monjas, a las 10:30, tenemos la rueda de prensa que sale del partido del movimiento feminista. Y se habla por los mismos ejes, de cuidado, de estudiantil, laboral y de consumo. Hablamos de lo mismo, pero desde el movimiento feminista, que estamos integrados todas las organizaciones.
Y ya el viernes, a partir de las 11, en la Plaza de la Constitución, esas mesas participativas.
Sí, sí.
Y esa lectura del manifiesto. Habrá un manifiesto.
Sí, sí, hay un manifiesto. Y además explicamos un poco el porqué de esas mesas, porque es necesario que nos informemos, porque no somos conscientes de que por qué cuidamos las mujeres y los hombres no, por qué creemos que estamos más capacitadas nosotros o ellos no. Porque nosotros estamos igual de capacitados que ellas, y además le estamos privando a ellos también, o ellos se privan solos, de poder cuidar a las personas que ama, que es algo muy gratificante cuando lo hace desde el corazón y desde el cariño, ¿no?
¿Cuándo comenzará esa movilización?
Por la mañana, a las 11 de la mañana, y por la tarde el movimiento feminista. Partimos a las 7 de la tarde desde el estadio, desde el antiguo Estadio Colombino. Habrá una parte, como el año pasado, no mixta. Este año además hay una variante. Hemos dejado un espacio que lo vamos a dejar vacío, que va a ser el espacio de las ausentes, el espacio de las mujeres asesinadas, que sabemos que vamos a respetar porque todas las echamos de menos. Y luego empezará la parte mixta, donde se suman organizaciones, partidos políticos y ciudadanía en general. Entonces tendremos una primera parte no mixta y luego a continuación toda la ciudadanía, hombres y mujeres.
¿Y por qué ese llamamiento? Me gustaría finalizar con ese llamamiento de esa participación masiva. ¿Por qué deberíamos acudir y también participar en esta movilización, todos y todas?
Porque creemos en un mundo mejor, creemos en la igualdad. Entonces, claro, tenemos que estar todas y todos. Si es que además la igualdad es buena para hombres y para mujeres, para nuestros niños y nuestras niñas. Y además, ya te digo, si por la mañana acude, a las 11 de la mañana te viene al lateral del ayuntamiento, a la Plaza de Constitución, y te sientas y debates con las compañeras, te das cuenta que tenemos muchas cosas en común, muchas cosas que hemos interiorizado sin darnos cuenta y hemos normalizado. Entonces, aprender de feminismo, aprender de igualdad, eso te da una fuerza increíble.
Sobre todo cuando hablamos de visibilizar, ¿no?, lo que es esa fuerza del feminismo, porque todo esto lo hablamos que es necesario por justicia social.
Por justicia social y por ser más feliz. Cuando tú estás bien, cuando tú crees en la igualdad, cuando tú vives en la igualdad, cuando tú puedes ir sola, tranquila por la calle, cuando tú tienes un sueldo digno, unas condiciones laborales dignas, eres más feliz y al final lo que pretendemos las personas es vivir con felicidad.
Y también, como decimos, esta convocatoria es a nivel nacional, va a ser en todo
sí,
el país.
Sí, además a nivel internacional, los movimientos son a nivel internacional. Este 8 de marzo volvemos a salir a la calle, creo que estábamos ya en 155 países.
Pues que no se nos olvide que las calles vuelvan a teñirse de violeta, ¿verdad?, ese color que nos representa a todos y a todas.
Claro, además es un día para estar en la calle, para disfrutarlo, para reivindicar y para luchar.
Muchísimas gracias, Carmen Arenas. Ella, como saben, es de uno de los sindicatos mayoritarios de Comisiones Obreras en esa área de la mujer y que estaremos acompañándolas también a pie de calle, como no podía ser de otra manera. Allí estaremos ese 8 de marzo, ese Día Internacional de la Mujer, gritando bien alto, con voz sonora, que la sociedad debe cambiar, debe de seguir avanzando en políticas y en derechos hacia esa igualdad real, igualdad de oportunidades y igualdad social. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Y gracias a todos por su atención. Ya saben, toda esta semana estaremos reflexionando sobre lo que representa ese 8 de marzo. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Me siento bien, Hispanidad.